Gracias por escuchar la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y me encanta saber que al otro lado de la radio pues están los currantes, está la gente insomne, la gente que escucha la radio para sentirse bien, sabiendo que en este programa de radio no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, historias que nos demuestran que la vida merece la pena y que hay que cuidarse. Y eso, vamos, esta temporada más que nunca lo vamos a llevar a gala. Nos tenemos que cuidar. Fíjate, yo me he dado cuenta, amigo ponedor, que llevo toda la semana escuchando que si estornudos, gente toser, veo a gente que se está sonando continuamente la nariz. Yo no sé si puede ser por el cambio de temperaturas. No sé, igual es por el cambio de estación hacia el otoño. No tengo ni idea. El caso es que como cada año a estas alturas aparecen los virus. Cuidado que ya están apareciendo los virus. Y me pregunto hasta qué punto debemos preocuparnos. Ya sabéis que aquí somos muy prácticos y además muy efectivos. Y por eso hemos invitado a una experta que nos va a dar las pautas necesarias para afrontar el frío sin miedo a que los virus nos estropeen la existencia. Ana Belén Jiménez, ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública del Hospital Severo Ochoa en Madrid. Y es una valiente, porque aquí, en esta noche, está aquí con nosotros. Ana Belén Jiménez, doctora, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de aprender, de conocer. De momento es verdad que nos encontramos bien, pero creo que más de un ponedor que nos escucha ya está con el pañuelo en la mano. Y por eso quiero que nos ayudes, por favor, a entender por qué es tan importante prevenir antes que curar.
Pues es una pregunta que me encanta que me hagas, porque yo me dedico a ello, me dedico a prevenir. Una vez que hay enfermedades ya poco podemos hacer, o por lo menos los de mi especialidad. Los virus respiratorios sí vienen con el frío. Y en cuanto llega el frío, empezamos ya con toses, con estornudos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas para evitarlo. De hecho, es lo importante, porque si no lo evitamos, podemos incluso morir. Es decir, no estamos concienciados todavía. Fíjate que hemos pasado una pandemia, pero no estamos concienciados de que una gripe te puede matar. Lo mejor una persona joven que tiene el sistema de defensas bien, pues no le hace nada. Simplemente un catarro y me encuentro mal o estoy un par de días en la cama. Pero a nuestros mayores les puede hacer mucho daño. O a gente que tenga enfermedades de base. ¿Qué podemos hacer? Algo muy básico, que nos lo llevan contando desde el siglo XIX y que hemos repetido durante la pandemia. Primero, higiene de manos. Importantísimo, porque con las manos lo tocamos todo. Estos bichos se transmiten por contacto directo con secreciones, las secreciones que todos echamos al hablar, de las pequeñas gotitas de saliva, normalmente están ahí esos virus. ¿Qué pasa? Que si yo toco un objeto que una persona ha hablado sobre ese objeto, que esa persona ya está enferma, yo lo toco y luego me toco la cara, pues ya la he liado, ya puedo estar contagiado. Con lo cual, primera cosa que puedo hacer, higiene de manos. Segunda cosa, viene un poco también rodado. ¿Qué podemos hacer? Limpieza y desinfección de superficies. Qué importante es la limpieza, tenerlo todo limpito. Tampoco hace falta que nos volvamos locos desinfectando con lejía. Simplemente lo que nosotros llamamos una limpieza por arrastre, para quitar esos microorganismos que pueden quedar depositados en las mesas o en cualquier otra cosa que toquemos. ¿Qué tocamos mucho? Los pomos de la puerta, los interruptores de la luz. Eso es importantísimo, tenerlo muy limpio. Y luego una cosa que se nos ha olvidado, que son las mascarillas. Ya sé que es un rollo, pero cuando una persona tiene síntomas, esto ya es, yo estoy enfermo, y para evitar que otras personas se pongan enfermas. Sobre todo protegiendo o intentando mirar a esas personas que puedan ser más de riesgo. Pues ponernos la mascarilla. Si yo tengo moco, si yo tengo tos, si yo, bueno, parece que yo tengo un catarrillo. Ese catarrillo a lo mejor a ti no te pasa nada, pero a tu abuelito, pues igual sí. Claro. Entonces, ponte la mascarilla para visitarles, para estar en contacto. Y esos tres pilares son los fundamentales para la prevención. Higiene de manos, limpieza y desinfección de superficies
y mascarillas.
Y ponernos una barrera, en este caso la mascarilla quirúrgica tan famosa, para evitar, una vez que ya, eso es una vez que ya tenemos síntomas, para evitar que otra persona se contagie.
Fíjate, doctora, así de fácil. Doctora, hablabas de la pandemia, que fue hace, nada, dos minutos, como quien dice, si comparamos con la vida de todos nosotros. Y lo que quiero decir es que no ha pasado tanto tiempo. Y sin embargo, ahora es como si hayamos olvidado el papel tan importante que tienen las mascarillas. Recuérdanos, por favor, doctora, Ana Belén, recuérdanos un poco lo necesarias que son, por favor.
Sí, se nos ha olvidado todo, pero a todos, ¿eh? Salvo, bueno, los sanitarios todavía, si os fijáis, si veis algún centro hospitalario, algún centro, todavía veis que nosotros sí que somos conscientes y sí que llevamos en la atención directa a los pacientes, llevamos esa mascarilla. Si yo estoy enfermo, lo que tengo que ponerme es la mascarilla quirúrgica, la más sencillita que había. Eso sí, tiene que cubrir muy bien la boca y la nariz. No vale ponérsela por el cuello y no vale subírsela y bajarla, porque si la subimos y la bajamos, nosotros nos estamos llevando, arrastrando todo de un sitio para otro. Entonces, la ponemos, la dejamos quieta, la tocamos lo menos posible y la cambiamos cada 4 horas o si se moja. Tú imagínate que, claro, yo estoy malo y estoy estornudando. Pues si estornudo, empapo la mascarilla, pues hay que cambiarla.
Claro.
Otra cosa es una persona que ya tenga una enfermedad y lo que hace es ponerse una mascarilla que da más protección. Imagínate, estoy pensando en una persona que ya ha recibido un trasplante. Pues una persona con un trasplante para protegerse ella, porque las quirúrgicas es para proteger a los demás. Es algo solidario totalmente. Las mascarillas, sin embargo, que tienen que utilizar las personas que tienen una enfermedad de base grave, como un trasplantado, son las mascarillas estas que llamábamos de pico de pato, que es así que lo que hacen es protegerles a ellos. Y lo mismo, ajuste perfecto que esté introducido. Yo muchas veces, de broma, se lo digo a mi hijo, dije, es que este debe respirar por branquias, porque la lleva en el cuello o porque lleva la nariz por fuera. No, las mascarillas siempre tienen que estar cubriendo nariz y boca. Las quirúrgicas se cambian cada 4 horas y las de pico de pato cada 12. Y luego las de tela no son recomendables, ¿vale? Esa fue una moda muy bonita, pasamos un momento, pero tienen que tener un marcado especial. Normalmente casi ninguna cumple la normativa, con lo cual yo esas las desecharía, no las utilizaría. Mucho mejor la quirúrgica y cada 4 horas me la cambio y ya está.
Muchas veces es verdad, doctora, que pensamos que hemos cogido frío por el cambio de temperatura. Yo no sé si es correcto este pensamiento y por supuesto que me puedes decir, doctora, que no tiene nada que ver, pero sí que me gustaría saber si es correcto este pensamiento.
Con el frío empiezan a circular más, están ellos como más en su hábitat, pero aparte de que haga frío, necesitamos, es decir, tú no te coges una gripe solo porque es que hacía frío, necesitas que esté el bicho. Lo que pasa es que el bicho vive mejor en ese ambiente. En cuanto empieza a hacer fresquete, pues empiezan todos los virus de todo tipo a reproducirse.
Otra vez un montón de preguntas alrededor de lo que estamos hablando, doctora. Cuando notamos, por ejemplo, los primeros síntomas, nos preguntamos todos entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo es cuando tenemos que acudir, o por lo menos pensar en acudir al médico?
Vale, si tú tienes una salud, digamos, normal, es decir, eres una persona inmunocompetente, que decimos, es decir, yo tengo mi sistema de defensas bien. El que yo tenga un poco de catarro, un poco de febrícula, nosotros febrícula decimos a 37 con algo, pues no pasa nada, eso lo pasas en casa tranquilamente, que es donde mejor puedes estar, porque en un hospital o en un centro de salud es donde se van a co concentrar más los bichos. Entonces es mucho mejor que lo pases en tu casa que te vayas a un centro hospitalario solo porque tienes un poquito de tos, de catarro, es que no vamos a poder hacerte nada. El tratamiento va a ser, y a veces los pacientes hasta se nos enfadan, pero es que va a ser paracetamol cada 8 horas, es que no hay más que eso y descanso. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Hombre, estoy diciendo incluso en personas sanas, cuando ya paso más de 48 horas con 38 de fiebre, que la fiebre no cede. Entonces sí es un síntoma de alerta, ¿vale? Y en una persona ya con ciertas
Edades,
características, con ciertas enfermedades de base, bueno, pues en una persona que, por ejemplo, tenga un proceso oncológico, un cáncer, pues ellos tienen que consultar en el momento en que empiezan a tener una fiebre, porque hay que buscar el origen, porque en esas personas cualquier virus pues puede afectarles gravemente la salud. Pero la persona que está, los oyentes del programa pueden perfectamente, porque son personas que sé que están trabajando y que están trabajando de noche, es decir, puedo estar perfectamente un par de días en casa tomándome mi paracetamol cada 8 horas. Si voy mejorando, pues no me tengo que preocupar. Normalmente se suele decir que la gripe son 7 días con tratamiento y una semana sin tratamiento, con lo cual es pasarlo.
Los 7 días caen sí o sí, ya sea 7 días o una semana. Me encanta esa percepción. Doctora, otra cosa importante, que no se nos olvide que detrás de los tratamientos está el médico, como además asesor indispensable, que tenemos mucha costumbre de automedicarnos y siempre lo que piense el médico es vital.
Bueno, lo importante es que no te tomes un antibiótico para una infección viral. Es
Vírica,
decir,
claro.
estas enfermedades normalmente son causadas por virus y los antibióticos Lo que matan son bacterias.
Claro.
Entonces al virus no le va a hacer nada. Al contrario, va a matar las bacterias que hay en tu cuerpo, que nosotros necesitamos tener bacterias, y va a hacer que el virus se haga más fuerte. Entonces lo importante es que no nos tomemos antibióticos así porque sí. O eso, desde luego, desterrado. ¿Cuándo hay que hacer tomar antibióticos? Pues cuando te lo diga un médico, cuando te vea, pues que ya tienes unas anginas, que tienes un poquito de pus en las anginas. En ese caso, sí, en ese caso hay que acudir al médico que te vea y que te prescriba un antibiótico. Pero para los virus, de verdad, que es que son medidas de estar en casa, como decían los abuelos, sudarlo, es que
Sí,
tienes que sudarlo, y como mucho, si me sienta bien y puedo, porque, por ejemplo, ni siquiera el paracetamol es un fármaco inocuo. ¿Vale? Un paracetamol, una persona que tiene una afectación en el hígado, pues también puede hacerle daño. Con lo cual, mucho cuidado con la automedicación y, bueno, no hacerlo a no ser bajo la supervisión de un médico o para un catarrillo. Yo lo que recomiendo es que vayan a la farmacia. El farmacéutico te puede ayudar y te puede decir, pues este antigripal te puede ir bien. Te descongestiona la nariz, te quita un poco los mocos, un jarabe que tenga un mucolítico para deshacer los mocos. El farmacéutico es una persona que totalmente formada y que está cerquita y a la que le podemos consultar qué me puedo tomar para un simple catarro. Si es un simple catarro, como digo, si hay síntomas de alerta o tienes una enfermedad de base, ahí hay que ir al médico sí o sí.
Es impresionante escucharte, estamos aprendiendo un montón. De hecho, le voy a proponer a mi equipo que tengamos este espacio, que se convierta en un espacio que sea absolutamente accesible desde la página web, porque esto es un manual de cómo entender, cómo vivir, cómo afrontar un catarro, un resfriado, una gripe en estos meses que tenemos por delante. Me parece brutal, doctora, cómo lo estamos tratando en este programa, gracias a tu sabiduría. Y hay que decir que es verdad que la medicina preventiva es una rama de la medicina y tú de hecho estás impartiendo clases en la universidad, me parece brutal. Así que eres la mejor consejera para indicarnos cómo podemos prepararnos frente a la oleada de virus que se nos vienen encima. Por ejemplo, ¿nos aconsejas tomar vitaminas?
Bueno, a ver, con tomar vitaminas también hay que tener cuidado porque se pueden ver también enfermedades por exceso de vitaminas, ¿vale? Entonces, yo recomendaría que nada, ni siquiera los suplementos que se han puesto muy de moda, se tomen porque sí, sin consultar con un médico, porque a veces nos pasamos por eso. Entonces, lo importante, dieta mediterránea, qué maravilla tenemos nosotros en nuestro país, que tenemos muchos cítricos, que la vitamina C ayuda muchísimo para todo este tema, para el reforzar el sistema de defensas del cuerpo. Y luego, como digo, algo tan básico como limpieza y desinfección de todas las superficies y muchísima higiene de manos, que lo teníamos muy bien aprendido, que
Sí.
teníamos preparados de base alcohólica por todas partes y los han quitado. No
Ya.
entiendo por qué,
Ya,
hay que
ya, ya.
volver a
Es
ponerlos
verdad, es verdad.
o llevarlos en el bolso, una petaquita chiquitita para hacer esa higiene de manos, para ser consciente de si yo toco algo antes de tocarme yo la cara o una herida, pues yo hago limpieza de mis manos para tocar las cosas con las manos limpias. Eso es lo principal. Y luego, como digo, en concreto, armas muy poderosas que tenemos contra dos de las enfermedades respiratorias, contra la gripe y contra el COVID, la vacunación. Cuanto antes nos vacunemos, antes tendremos anticuerpos, es decir, antes haremos yo lo llamo los soldados que hay en la sangre, las defensas, porque tardan 15 días desde que yo me pongo la vacuna hasta que tengo soldados en la sangre. Tardo unos 15 días. Antes estoy protegido. Eso sí, protegido frente a la gripe y frente al COVID. Frente a otros virus respiratorios no estamos protegidos, o frente a otras enfermedades ya más graves, porque a veces también, sobre todo en la gente mayor, se pueden producir ya neumonías, que ya estamos hablando de cosas más importantes, más graves, infecciones graves de los pulmones, y a veces se producen por diferentes bacterias. Para eso también tenemos una vacuna muy buena que ya aprovecho, en cualquier temporada se puede poner, que es la vacuna del neumococo 20. Esa es
Neumococo.
una bacteria que también produce infecciones ya más graves de los pulmones. Hay que vacunarse,
Claro.
de verdad.
Pero además hay que decir y recordar que es verdad que existe un calendario de vacunación infantil que es el que más nos suena, sobre todo por nuestros hijos, ¿no? Pero claro, también existe un calendario de vacunas para los adultos, ¿no?
Sí, existe un calendario para niños, pero también tenemos un calendario para adultos a lo largo de toda tu vida,
Bien.
¿vale? Y entonces, por ejemplo, a partir de los 60 años, en algunas comunidades, en otras, creo que es a partir de los 65, vacunamos a todo el mundo neumococo 20. Y si no te han vacunado, llama a tu centro de salud que te van a vacunar. Y luego, otra vacuna importantísima que acabamos de introducir hace un par de años, que también está disponible a partir de los 50 años, a partir de los 60, depende de la comunidad, pero si has tenido antes antecedentes te la ponen sí o sí, que es la vacuna del herpes zóster, lo que llaman la gente mayor la culebrilla, que es muy dolorosa. Pues tenemos una vacuna y esa, por ejemplo, está disponible para las personas mayores, desde luego, y para otros grupos de riesgo también. ¿Qué más se me ocurre? Que otras vacunas que ponemos, tétanos, tétanos, difteria, a los 60 años se pone una dosis de recuerdo. Tenemos que tener puesto a lo largo de la vida seis dosis. Si tenemos seis dosis, estamos correctamente vacunados y protegidos frente a tétanos, que antiguamente igual alguien se acuerda que nos revacunaban o que cada
Sí,
vez que nos
me
hacíamos una
acuerdo.
herida nos ponían una
Sí,
vacuna.
era algo
Pues es la
oxidado.
vacuna del tétanos. Ahora sabemos que con seis dosis no necesitamos más. Pero ese calendario existe. Existe un calendario de vacunación en el adulto, ¿vale? Con todas las vacunas mínimas que tenemos que tener puestos todos.
Vale.
Y se ofrecen y se puede llamar a tu centro de salud, a tu enfermera, que te lo ponen sin ningún problema.
De verdad que ha sido un placer, doctora. No le quito más tiempo, ¿eh? Ana Belén Jiménez, médico especialista en medicina preventiva y salud pública del Hospital Severo Ochoa en Madrid. De verdad, gracias por compartir un tiempo en esta madrugada de la cadena COPE en Poniendo las Calles para divulgar, para ayudar a entender qué es lo que sufre y lo que pasa nuestro organismo durante los meses fríos del año, y que nos va a venir muy bien repasar en cualquier momento todo lo que hoy nos has contado en este programa de radio. De verdad, muchísimas gracias, que nos va a venir muy bien, que con tanto virus suelto esto es una biblia. Un abrazo enorme. Muchas gracias, doctora.
Bueno, a ver cómo pasamos este invierno.
Eso
Gracias
es.
a vosotros por darnos este espacio para la salud pública. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.